Gracias por escuchar.
Busca MEP. Todos aprendemos en casa con el MEP.
El cual llega hasta su hogar gracias al esfuerzo conjunto entre el MEP, ProEduca y el ICER.
En el programa de hoy, desde la perspectiva indígena, vamos a estudiar sobre la comunidad y su cultura para poder comprender las diferentes manifestaciones de la identidad etaria, comunal y nacional.
Esto nos permite expresar sentimientos, pensamientos, prácticas éticas, estéticas y ciudadanas.
Aprendizajes correspondientes a la primera unidad de la asignatura de educación cívica del nivel de octavo año.
Esperamos que sea de su agrado, que aprenda y se divierta mucho.
Todos aprendemos en casa con el MEP.
Una aventura originaria. Quinto capítulo, Maleku. La máscara de papá. Palenque Tonjibe, Guatuso, Alajuela, 7 de la noche.
Llegamos a casa de doña Lucía. Dice mi abuelito que de ella sacaron el nombre para mami. Al parecer, ella y mi abuelita eran muy amigas y desde que llegamos no ha parado de hablar de ella. Si en algo tenía razón Abue, era en que doña Lucía cocina muy rico. No sé si es por el susto que tuvimos hace un rato o qué, pero huele delicioso y tengo mucha hambre. La casa de doña Lucía se encuentra en lo alto de un pequeño cerro y como vecinos tiene a su familia. Todos vinieron a saludar a mi abuelito y estaban muy contentos de verlo. Al parecer, Abue no les avisó que veníamos, pero la sorpresa no parecía haber molestado a nadie. Julián está jugando con los nietos de doña Lucía, que tienen una bola de fútbol. Abue y doña Lucía están hablando de los viejos tiempos mientras ella prepara la cena. Capitán está explorando los alrededores y yo me encontré un campito perfecto junto al fuego. Ya pronto vamos a comer.
Julián, venga a comer. Ya estamos sirviendo. Ay, Lucía. Todo delicioso como siempre.
Gracias, Tulio. Y usted siempre con tan buen apetito.
Doña Lucía, ¿entonces usted conoce a mi mamá?
Sí, mijita. Yo conozco muy bien a su mamá. Pero hace mucho tiempo que no la veo. A usted la conocí cuando apenas era una bebé. Y a este muchacho tan guapo no lo conocía, pero ya me habían contado de él. El famoso Julián.
Es un adolescente muy curioso, de muy buen corazón y fiebre para el fútbol. Yo creo que nació con una bola.
Pues por lo visto así fue, porque no se cansa de jugar. Tulio, ¿cómo han pasado los años? Hace mucho tiempo que no voy a San José. Y tampoco es que vengan a visitarme mucho por estos lados. Pero a mí me gusta aquí. Estar con la naturaleza, con la montaña y sus espíritus. Las plantas, los animales y mi artesanía. Y los festivales. Yo no cambio eso por nada.
¿Festivales?
Sí, mijita. Acá hacemos unos festivales muy bonitos, generalmente dos veces al año. Está la Casa de la Tortuga y la Fiesta de la Dientona.
¿Y cómo son esos festivales?
En la Casa de la Tortuga, los ancianos se vuelven verdaderos maestros y portadores del aprendizaje para los jóvenes. Así que tanto jóvenes como mayores participan en buen número. La casa se lleva a cabo en las lagunas de Caño Negro y en los bosques aledaños. Para llegar allá a pie, es necesario hacer una parada en Río Frío, donde se quedan un corto tiempo hasta llegar a Caño Negro. Ahí construyen una especie de campamentos para los participantes y luego continúan. Al llegar a Caño Negro, construyen pequeños ranchos para dormir en la noche y preparan los alimentos, los cuales llevarán y necesitarán durante el tiempo que franquean en la montaña. También preparan las herramientas e instrumentos necesarios para el éxito de la buena pesca y caza. Se dice que quienes participan en la caza y la pesca solo deben tener buenos pensamientos, porque Jafara, el cuidador de las tortugas y juez de la caza de ellas, los puede castigar, evitando así que pesquen o cacen algo. Otra creencia es que la tortuga macho no se puede ver, ya que empieza a relampaguear y a llover hasta crecer los ríos. Luego de la caza, que no es abusiva, la carne se ahuma y se protege con hojas de plátano para el regreso. Las personas de la comunidad esperan a los cazadores a orillas del camino con música y bebidas ancestrales. Una vez que regresan de ahí, se van al palenque y reparten la carne a todos. Y la fiesta de la dientona.
¿Y quién es la dientona?
Es una sardina gigante, propia de los ríos. Cuando llueve mucho, sube el nivel del agua. Y al bajar, la dientona queda atrapada en las pozas que se forman. Y luego simplemente se tiran las redes. Igual que con la caza de tortugas, suena el viejo tambor y empieza la fiesta con chicha. A veces hasta durante varios días, pues se considera una hazaña atrapar estas presas. Entonces a mí me gusta ir a estas fiestas con mis maracas y allí voy, chiqui, 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 chiqui.
Así como las piedras de mi botella.
Tulio, ¿esas son las piedras que creo que son?
Sí, esas mismas.
Ay, Willa, cuide mucho esa botella. Eso que lleva usted ahí es muy poderoso.
Ya, ya, Lucía, no me espante al nieto.
Ay, usted siempre tan tranquilo con esas cosas.
Doña Lucía, ¿qué nos puede decir usted de los Maleku? Awe nos ha dicho mucho, pero me gustaría escucharla usted también.
Uy, mi hijita, póngase cómoda, porque esta vieja puede hablar por mucho rato. Para los Maleku, el arte es muy importante. El arte es la expresión cultural de épocas ancestrales. Las narraciones, esculturas, la pintura, la artesanía, la música y los cantos. Todo eso es arte. Además, es una poderosa herencia cultural. Por medio del arte se puede conocer acerca de un grupo, su historia, sus raíces, su organización. La sabiduría, los cantos y danzas moldean el comportamiento espiritual de los indígenas. De padre a hijo se transmite conocimiento sobre la protección del dios Toku contra los malos espíritus, el quehacer del hombre en la montaña y la relación y equilibrio con la naturaleza. Cada canto tiene su propósito. Hay cantos de arrullo para dormir a un bebé, cantos fúnebres que se acompañan con arafuju.
¿Qué es arafuju, doña Lucía?
Es una flauta pequeñita. Por cierto, Tulio, ¿todavía tiene la jícara mágica?
¿La que me regaló el líder de la comunidad? Bueno, o el cacique, como dicen los chiquillos.
Sí, Tulio, yo creo que difícilmente vaya a haber otra que sirva para poder ver el pasado.
Tiene razón. Vaya a traerla, Julián.
Quiero aprovechar para enseñarles lo de la flauta arafuju, para que Julián vea a algunos de nuestros antepasados tocándola. Páseme la botella. La movemos un poco. Ponemos una buena cantidad de agua. Una de las sales mágicas y listo. Qué extraño. Se ve muy borroso.
Creo que falta una sal, doña Lucía.
A ver, ahora sí, me come la tecnología. Eso que está tocando el muchacho Julián es la flauta arafuju. Lo hace porque el sonido permite al alma del difunto viajar sin problemas a la tierra de Toku.
Qué interesante, me encanta el sonido de esa flauta.
Luego le puedo conseguir una, Julián.
Gracias, doña Lucía.
Así tal vez Julián deja de interrumpir.
Por favor, Ana.
De todos modos, le hablaba a doña Lucía, no a usted, Ana.
Ana y Julián, dejen de pelear, ya es suficiente, caramba. No paran ni un día. Parece que no recuerdan lo que aprendimos de la salud de los Maleku. Tienen que estar en armonía con la familia para estar saludables. Ustedes son hermanos. tienen que tomar conciencia y respetarse mutuamente. Los sabios dicen que las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une.
Bueno, perdón, ya no peleo.
Discúlpeme, Ana, por ser tan grosero.
Gracias, Julián.
Bueno, no se preocupe. Yo también me peleaba con mis hermanos cuando era chiquilla. Les contaba sobre los cantos a Toku. Son cantos que se usan para invocar al gran espíritu y pedirle favores, necesidades o expresarle un sentimiento. También están los cantos de entretenimiento, que son para pasarla bien durante los ratos de descanso o en las fiestas. Además se acompañan con tambores. ¡Ay, de ser posible con chicha! Pero más que la música, lo que a mí siempre me ha gustado es la danza.
¿En serio, doña Lucía? A mí también me encanta bailar.
¡Ay, qué linda, mijita! Venga, le enseño unos pasos.
¡Ay, sí! ¿Qué tengo que hacer?
Deme una mano. Ahora damos tres pasos, levantamos un pie y las manos y regresamos. Uno, dos, tres, levanta un pie y las manos, regresa. Uno, dos, tres, levanta un pie, las manos, regresa. ¿Lista?
¡Sí!
Momento, para poner una canción. ¡Uf! ¡Qué bailada! Yo ocupo sentarme, mijita.
Las danzas más conocidas son el Napuratengeo y la Nakikonarahari. En la música de esas danzas, las flautas son muy importantes, pero con un sonido diferente de cuando son utilizadas en las actividades fúnebres. El acompañamiento también se realiza con tambores, maracas y cánticos. Existe un cantor principal que lleva la tonada y el resto de los participantes responden el estribillo. En esas danzas participan tanto hombres como mujeres y todos bailan de la misma manera, tomados de la mano. Otra danza muy conocida es la danza de bienvenida. Esta se realiza en las fiestas para dar la bienvenida a los invitados cuando se celebra algún tipo de acontecimiento. También las danzas se utilizan en los rituales. Para esas se utilizan máscaras y adornos con representaciones de animales, como el jaguar. Pero eso depende del ritual. Hay ceremonias donde los indígenas Maleku claman a su dios por la naturaleza y el futuro. Esto incluye danzas, rezos y una profunda devoción. Una vez cada tres meses o en fechas especiales hacen estas ceremonias, pero solo participan los hombres. Se hacen durante la tarde y casi siempre coinciden con la luna llena.
Eso también es muy cierto, Tulio. Veo que algo he aprendido durante tantos años de venir acá.
¡Me está diciendo viejo!
Doña Lucía, abuelo nos dijo que los enterramientos Maleku son muy especiales, pero no nos dijo por qué. ¿Cómo es eso?
Pues todo depende de cómo muera la persona. Cuando una persona muere trágicamente, se dice que nunca corrigió su vida y por eso tuvo una muerte trágica. Entonces a esta persona se le entierra en el cementerio. Pero si la persona muere por causas naturales, se entierra dentro de la casa.
¿Adentro de la casa?
O en el patio.
¡Qué interesante!
Sí, el gobierno dio permiso a los Maleku para continuar con su tradición, porque como verán, no es en cualquier parte del país que se puede hacer eso. Bueno, muchachos, ya esta viejita está cansada y ya es muy tarde. Vamos a dormir.
Expedición número 4. Anoche doña Lucía nos contó muchas cosas que no sabíamos sobre los Maleku, acerca de su música, arte y cultura ancestral. Para hoy, prometió mostrarme sus artesanías y cómo las produce. Ya terminamos de desayunar y quiero aprovechar la mañana porque mi abue dice que no se quiere ir muy tarde.
Venga, Ana, para mostrarle mi taller.
¡Qué bonito todo eso, doña Lucía!
Gracias, mijita. Mire, esos canastos que hago yo, mi yerno va y los vende.
¿Y de qué están hechos?
Esos los hago de bejuco que pongo a secar. Estas son las máscaras que estoy pintando ahorita. En los palenques, el sol, Margarita y Tonjibe. Las mujeres son las encargadas de decorar las máscaras. Usamos tintes extraídos de las plantas y de sus raíces. Ese oficio lo aprendí desde muy niña.
¡Qué lindos colores, doña Lucía! ¡Muy vivos!
Esa es la idea, que los colores sean vibrantes. Las máscaras tienen un gran significado para los maleco. Nosotros nos identificamos con los animales y aún más con las aves. Cada persona descubre su personalidad y cada cosa tiene su significado especial. La máscara de jaguar representa al líder de la naturaleza. La máscara de la serpiente coral encarna al sabio de la medicina natural, una persona de mucho conocimiento que se encarga de curar o aplicar las plantas medicinales. La máscara del tucán simboliza la belleza interna de una mujer por sus colores y cantos. La lapa roja representa la fidelidad, el principio y el fin de todos nosotros los malecus.
Unos significados muy especiales, sin duda.
Esas jícaras se usan como vaso, plato o guardadores de agua y las decoro con diferentes animales dependiendo del significado sagrado.
¿Estos bolsos tan bonitos de acá?
Estos bolsos se fabrican de corteza de árbol, de burío o de pita.
¡Están demasiado lindos!
¡Ana! ¡Vamos, hija! ¡Ya el potro está listo!
¡Ay, doña Lucía! ¡Ya nos vamos! ¡Pero qué lindo todo esto que hace para vender! ¿Me vende este bolso tan lindo?
¡Mijita, se lo regalo! Y mire, llévele este otro a su mamá.
¡Ay, le va a encantar!
Me saluda mucho a su mamá. Vamos, para despedirme de todos.
Lucía, venga un momento, le tengo una sorpresa. Conseguí algo que pertenecía a su familia y quería regresarlo. Sé que para su papá significaba mucho.
¿Qué será, Tulio? Tulio, la máscara de papá. Y está intacta. Qué contento estaría papá porque se pudo recuperar. Esa máscara lleva 5 generaciones con nosotros. Recuerdo que a él le dolió mucho cuando la perdió. Pasó el tiempo y siempre se acordaba de su máscara. Se sentía culpable porque era una pieza de muchos años en nuestra familia. Incluso trató de recuperarla varias veces y nunca pudo. Gracias, Tulio. La voy a cuidar muchísimo. Papá estaría muy feliz.
Don Sergio siempre está con ustedes. Bueno, Lucía, nos vamos. No quiero que se me haga tarde. Esperamos volver pronto.
Tulio, ¿pero cómo la recuperó?
Hemos terminado nuestra aventura en el pueblo maleco. Ya han pasado 4 días desde que salimos de la casa. Conocimos a don Guillermo, un sabio del pueblo maleco, con el que aprendí mucho sobre medicina tradicional. Y ahora ya sé que quiero estudiar cuando salga del colegio. Con Awe acampamos en el bosque y nos contó sobre el origen de los maleku y sus actividades comunales. También hicimos una excursión muy bonita y ahí aprendimos sobre las casas y otras costumbres de los maleku. Ese mismo día tuve a un jaguar a menos de 1 metro de mí y casi me muero del susto, pero no había peligro. Conocimos a una señora bellísima que era muy amiga de mi abuela. Me gustaría, cuando sea viejita, llegar a tener la energía y el conocimiento de doña Lucía. Y me encanta el bolso que me regaló. La pasé muy bien en territorio maleku. Conocimos mucho y hay tantos misterios por descubrir en su sabiduría. También aprendí sobre el respeto a la diversidad cultural y a la forma de pensar de cada persona. Recuerdo unas palabras de Awe que resumen todo. Nos contó que en uno de sus viajes las escuchó de un sabio indígena.
Todos somos flores en el jardín del Gran Espíritu. Compartimos una raíz común y la raíz es la Madre Tierra. El jardín es hermoso porque tiene diferentes colores en ella y los colores representan las diferentes tradiciones y culturas.
Interesante, qué montón de información hay que aprender de nuestros territorios indígenas.
Y todo lo que hemos escuchado el día de hoy también se puede correlacionar con otras asignaturas, como por ejemplo
artes plásticas, donde se puede trabajar el reconocimiento de la utilización de elementos de la naturaleza en la cultura.
La producción de objetos artísticos a partir de la observación en forma directa de plantas, árboles, flores, animales y paisajes, utilizando los elementos plásticos y estéticos.
Además, se puede abordar el tema de la música de las etnias costarricenses antiguas.
Desde los estudios sociales, se pueden abordar todos los aprendizajes relacionados con el estudio de las culturas autóctonas de América y Costa Rica.
En la asignatura de español, podemos conocer sobre las leyendas o historias de los diferentes grupos indígenas.
La pronunciación de las palabras en su idioma autóctono refuerza el aprendizaje que establece el programa de lengua en la modalidad indígena.
Esperamos que se haya divertido mucho. ¡Hasta la próxima!